When we were young, we shared our dreams. I was your queen, you were the captain of my sea. We felt we were the only ones to see. Mermaids combing their hair with coral brushes from the sea. In my dreams, you were food and wine. In my dreams, we had space and
Cuando no puedes dormir, pruebas de todo, desde un clásico como contar ovejitas, mentalmente, respirar profundamente o ponerte música relajante, hasta recurrir a los ansiolíticos o cualquier otro tipo de medicación. Una mala noche eventual es un fastidio, sobre todo si el día siguiente tienes que ir a trabajar. Pero sufrir insomnio de manera crónica, continuada, es directamente tener un trastorno que causa importantes problemas. Lo recomendado es dormir, ya lo sabes, 8 horas diarias. Pero seamos sinceros, ¿quién lo consigue, El ritmo de esta sociedad en la que vivimos y trabajamos nos lleva a que cuando nos metemos en la cama tenemos aún problemas domésticos dando vueltas a la cabeza. Y es que el estrés es una de las principales, o mejor dicho, uno de los principales culpables de que no conciliemos el sueño. Algo así le pasó a nuestro primer invitado de la noche, se llama Jorge Jiménez. Padeció insomnio durante 6 años, 6 años, ahí es nada. Ahora con 32 ya duerme como un lirón y lo cuenta en su canal de YouTube, Mind Jorge.
Las 3 definiciones más frecuentes del insomnio. La Organización Mundial de la Salud define que el insomnio como un problema en iniciar o no oír o mantener sueño.
Insomnio primario,
Hoy ha hecho una excepción y trasnocha Jorge con nosotros. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, Beatriz.
En tu caso, el insomnio, ¿cuándo empezó y por qué?
Bueno, pues todo esto empezó en cuestión de un día, que yo lo denomino como el día, ¿no? Que se me quedó ahí un poco a modo de trauma. Y empezó simplemente que yo trabajaba en el turno de noche en una cadena de supermercados y hubo una mañana, porque en ese momento dormía por las mañanas, que no dormí nada. Y esa noche la recuerdo muy mala porque era una sensación de agobio muy extraña, de querer dormir y querer dormir y dar vueltas y no pegar ojo. Y luego pues de ahí, pues bueno, fue derivando a otras noches, porque cambié de horario, de turno, y aún así me seguía pasando.
Y a partir de ahí estuviste 6 años seguidos sin conseguir dormir bien. ¿Por qué? ¿Cuándo descansabas o de qué manera?
Sí, bueno, tengo que decir que son 6 años que obviamente esto fue de forma interrumpida. Había noches que no pegaba ojo en toda la noche, había otras que a lo mejor dormía 4 horas, tenía un sueño muy ligero, el poco sueño que tenía, muchas pesadillas, mucha ansiedad. Y al final era una cuestión de tanto intentarlo meterte en la cama, pues al final conseguía a lo mejor dormir 2-3 horas, me levantaba, me volvía a dormir y auténticas noches que recuerdo como tortura de no pegar ojo en toda la noche también.
¿A qué lo achacas? ¿Al estrés o a los cambios de turno?
Bueno, yo creo que fue un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Yo creo que el principal motivo en esa etapa, esa primera noche, fue debido a que había un caso de estrés, un cambio en el trabajo y demás, sumado también, pues oye, a los ritmos biológicos que se ven afectados por trabajar en un turno de noche, y sumado un poco por mi forma de afrontar el problema, ¿no? De esa poca paciencia que tenemos a veces a resolver los problemas y querer resolverlo de manera inmediata.
¿Y cómo te afectaba a tu vida diaria? Porque claro, cuando uno está sin dormir un día está de muy mal humor, pero cuando está sin dormir muchos días seguidos no lo quiero ni pensar.
Pues sí, la verdad es que me afectó en muchos niveles. Pues ese trabajo lo dejé, decidí hacer un cambio completo en mi vida, decidí pues digamos ponerme a estudiar psicología para descubrir un poco de dónde venía todo esto. Y al final, aparte del cansancio y de que obviamente pues te afecta mucho al estado de humor y muchas otras cosas, también me afectó mucho a que era una preocupación constante. O sea, yo estaba todo el día pensando en cómo iba a dormir la siguiente noche y claro, eso al final, sin yo darme cuenta, sin ser consciente de ello, me afectaba a esa noche.
Se convirtió de alguna manera en una obsesión.
Sí, exacto.
¿Y qué soluciones probaste?
Bueno, pues la típica, ¿no? De ir al médico a comentarlo y que te recete unas pastillas ansiolíticas, que estuve tomando pues un tratamiento durante unos meses. También probé pues ejercicios de relajación, me ponía música por las noches, relajante, para intentar, digamos, no pensar en ello. Y también, pues bueno, mucha búsqueda por internet, mucho leer libros, intentar buscar de alguna manera ese momento en el que lees algo y te sientes identificado. Pero la verdad es que no encontraba, digamos, la solución.
¿Y ahora duermes mejor? ¿En qué momento cambió tu vida y de repente empezaste ya a dormir, no sé, 7 horas seguidas, 8?
Sí, yo ahora duermo perfectamente, una media entre 7 y 9 horas del tirón, no tengo ningún tipo de despertares ni nada. Y bueno, fue a raíz un poco de descubrir, sumado a un poco el conocimiento que obtuve en la carrera de psicología al estudiar por qué podían suceder estos trastornos. Digamos que esa teoría, sumado a la práctica que encontré en la meditación y en el mindfulness, fue cuando realmente, a día de hoy, puedo decir que superé ese trastorno, ¿no?
Desde tu experiencia, ¿qué le puedes decir a alguien que en estos momentos nos está escuchando precisamente y no consiga conciliar el sueño?
Bueno, pues yo le diría que, primero, que le entiendo perfectamente. Segundo, que no tenga en cuenta, digamos, tema social, porque es un problema muy nuevo. Todavía yo creo que se desconocen muchas cosas de este tipo de trastorno. Y que no está solo, que aunque sea un problema que parece que solo lo sufres tú, ¿no? Pues yo sí que me he dado cuenta con el canal de YouTube, que mucha gente me ha contactado por email, que sea llevar muy poquito tiempo, y sí que me lo han contado, ¿no? Que se sienten identificados con mi problema. Entonces, pues bueno, que sobre todo también paciencia, porque al final es un problema fisiológico y el querer dormir está muy reñido con dormir. Y a mí eso me costó muchos años.
Aprenderlo, ¿no? Interiorizarlo. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias. Un saludo.
In the lion's den, we'll finally sleep with written warnings by your feet.
Dormir es igual de necesario que comer. Al principio se pensaba que la alimentación era el pilar para estar sano, después se incluyó el ejercicio físico y en los últimos años se ha empezado a reconocer el correcto descanso como el tercer pilar de la salud. Hay personas que no tenemos facilidad para conciliar el sueño, especialmente desde que trabajamos de noche. Por eso vamos a escuchar en los próximos minutos a los expertos, a ver qué nos pueden decir sobre el sueño y cómo alcanzar un sueño reparador. Javier Herrero Tejedor nos va a hacer un resumen. ¿Qué hay? Muy buenas noches. ¿Por qué es importante dormir, Javier?
Buenas noches, Beatriz. Pues sí, es una buena pregunta. Según los expertos, lo primero es que no fijamos del todo bien los recuerdos. Es decir, sin dormir no se limpia el cerebro. Se podría decir que durante el sueño reseteamos el disco duro y nuestro cerebro se higieniza. Mira cómo lo explica Jorge Alcalde, divulgador científico en COPE.
La ciencia ha avanzado mucho. Sabemos mucho de los mecanismos biológicos, neuroquímicos que suceden durante el sueño. Sabemos también que lo hacemos prácticamente todos los animales superiores conocidos, que un tercio de nuestra vida, por lo menos, le dedicamos a eso, y que no dedicarle el tiempo suficiente conduce a mayor propensión a algunas enfermedades, algunas de ellas graves, conduce a accidentes de tráfico, conduce a muchos efectos secundarios.
Pues ya lo has oído, el descanso deficiente provoca que nuestro cerebro no pueda afrontar de manera correcta las funciones del día siguiente y sea más difícil realizar tareas como, por ejemplo, memorizar. Por la tarde de COPE también ha pasado Juan José Poza, es miembro del Grupo de Trastornos del Movimiento y de la Conducta del Sueño. Él ha explicado la importancia que tienen las fases del sueño para nuestro organismo.
Pensábamos que los seres vivos podían estar en dos situaciones, dormidos o despiertos, pero ahora sabemos que dentro del sueño, dentro del estar dormidos, hay dos fases completamente diferentes, que llamamos sueño REM, REM de movimientos oculares rápidos, y sueño no REM, que es todo lo que no es sueño REM, y que cada una tiene funciones muy diferentes que cada vez vamos sabiendo más.
La más similar a cuando estamos despiertos es la fase REM. Sin embargo, también tiene alguna diferencia que nos ha explicado Juan José.
Lo del sueño REM en principio se llamó sueño paradójico porque es una situación en la cual el individuo está profundamente dormido, muchas veces soñando, pero sin embargo su electroencefalograma es muy parecido al que ocurre cuando está despierto. Es decir, es una situación en la cual el cerebro está tan activo como despierto, lo que pasa es que en vez de estar atento al medio externo, está atento a sí mismo.
Y respecto a la relación de la falta de sueño con algunas enfermedades, Juan José asegura que se ve que los individuos que duermen mal durante mucho tiempo tienen un riesgo mayor de enfermedades degenerativas.
Es algo que se va viendo a partir de diversos estudios epidemiológicos, y si se ve que los individuos que duermen mal, también se ha hablado de los que toman determinados fármacos, pero al final no se sabe si es una cuestión del fármaco en sí o del motivo por el que toman el fármaco, es decir, el propio insomnio, pues se ve que individuos con problemas de sueño durante mucho tiempo acaban teniendo un riesgo mayor de tener enfermedades neurodegenerativas.
No obstante, el experto también deja claro que no se acaba de conocer con exactitud las causas que llevan a esta relación.
No sabemos si es el problema de sueño lo que provoca la enfermedad neurodegenerativa, o bien que la neurodegeneración ha empezado precozmente y el primer síntoma que tiene es el trastorno de sueño. Porque hay que tener en cuenta que el sueño es una actividad que se genera dentro del cerebro, que necesita también sus circuitos neuronales.
Al final, hay que tener en cuenta que, aunque el sueño sirve para limpiar el cerebro, no significa que sea pasivo.
El sueño no es algo pasivo, un apagamiento del ordenador, sino que en realidad es un elemento activo que genera el cerebro, pero con actividad, una actividad distinta a la vigilia, pero actividad. Y si hay una degeneración de los circuitos que generan el sueño se altera.
La tendencia general, Bea, sobre cuánto se debe dormir es una media de 8 horas. La cantidad puede variar dependiendo de la edad o la persona, pero es la sensación de cansancio la que informa de si se ha descansado bien o mal.
Bueno, a ver, lo de las 8 horas al final casi es una regla mnemotécnica que viene muy bien para cuadrar, ¿no? 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo y 8 horas de ocio. La realidad es que pocos individuos adultos necesitan 8 horas para dormir. La media está entre 7 horas y media. También la cantidad de sueño que necesita, bueno, varía de unas personas a otras y puede variar dependiendo de las, bueno, de las circunstancias o de los, digamos, de las estaciones.
Lo que está claro es que quizá las 8 horas no las podemos dormir, especialmente los búhos, pero deberíamos descansar algo más para recuperar el sueño perdido y limpiar nuestro cerebro. Recuerda, si quieres saber si has descansado bien, basta con que evalúes cómo estás, despejada, activo, con ganas de hacer cosas, sin dolores de cabeza. Entonces, si respondes de manera afirmativa, es que has dormido bien y estás preparado y preparada para comerte un nuevo día. Muchísimas gracias, Javier. Esta noche nos hemos propuesto ayudarte para que tú, que trabajas de noche, o tú que nos estás escuchando ahora porque las preocupaciones te quitan el sueño, puedas encontrar la manera de conciliarlo. Y por supuesto que no tardes tanto como nuestro primer invitado. Me acompaña ahora, por último, en la noche, toda una eminencia en la higiene y la salud del sueño. Seguro que has escuchado hablar del doctor Eduard Stibil. Pues bien, este doctor, junto con su hija Claudia, nos proponen el método Tokay, destinado a garantizar nuestro bienestar. ¿Pero cómo es? Se lo voy a preguntar directamente a él. Muy buenas noches, doctor Eduard Stibil. ¿Qué tal está?
Hola, encantado de estar con vosotros. Y de momento despierto, de momento. Pero pronto me iré a dormir, muy pronto, ya lo verás.
Estas horas de la madrugada solo son aptas para los noctívagos. Y yo sé que para algunos es un esfuerzo. Pero también tenemos que estar aquí para acompañar precisamente a aquellos que les cuesta conciliar el sueño o a aquellos que están, doctor, trabajando a estas horas. Y hay que mantenerles despiertos. El caso es que queremos ayudarles. Claro. Y me gustaría que nos dijera, desde su propia experiencia, si, por ejemplo, en este último año ha notado un aumento de pacientes en la clínica Stibil, en las clínicas Stibil, precisamente por problemas de sueño.
Sí, es verdad. Hemos observado un aumento de un 30% de casos de gente que duerme mal, ¿no? Es la incertidumbre que el día nos crea la situación en que vivimos, con lo cual esta incertidumbre crea ansiedad. La ansiedad penetra en el sueño y hace que no podamos dormir. Pero es que no afecta solamente a los adultos. Vemos, por ejemplo, trastornos de estas alteraciones o sueño en niños, en adolescentes, en adultos y en gente mayor. Y en todos ellos tienen una expresión distinta. Y como muy bien dices, la causa es la incertidumbre producida por la pandemia.
¿Tiene solución, tiene cura el insomnio? Porque una persona que no duerme, no puede, es imposible que pueda estar descansada, con energía, sentirse bien consigo misma, sentirse feliz. Entonces hay que procurarles un sueño reparador.
Claro, por esto investigamos, por esto intentamos hacer libros, porque todos los que hemos hecho, concretamente este que has mencionado, que se llama el método Tokei, es como OK, pero con una T delante, que significa reloj. Entonces hemos hecho nuevas investigaciones. Este es el libro número 31 que hemos publicado, y todos ellos están basados siempre en informaciones científicas. Ahora hemos descubierto que el dormir mal es una causa, es decir, siempre hay una causa que lo provoca. Es un síntoma que siempre hay una causa. Pero realmente lo que sabemos ahora, lo que hemos aprendido, y de aquí viene el nombre Tokei, es dentro de nuestro cuerpo, el cuerpo, hay una serie de estructuras que funcionan como unos relojes. Y estos relojes son los que determinan nuestros ritmos. Fíjate, nuestro cuerpo tiene ritmo continuamente. Por ejemplo, el ritmo cardíaco empieza, termina. El ritmo respiratorio empieza, termina. El ritmo menstrual empieza, termina. Y después están los ritmos que cada día van cambiando. Dormir, estar despierto, dormir, estar despierto, pero también otros muy importantes como la fabricación de hormonas, la regeneración de la piel. Es decir, sabemos todo lo que sucede hoy en día con nuestros ritmos biológicos.
Y doctor, ¿cómo mejoraría nuestra vida si consiguiéramos ajustar nuestro reloj a ese ritmo circadiano que es el que se espera, ¿no? Que va acorde un poco con nuestra biología?
Bueno, Beatriz, sería increíble, sería volver otra vez a lo que hacía nuestro bisabuelo, por ejemplo, un bisabuelo tuyo o mío, no sé si el tuyo, pero el mío seguro, porque era labrador, se levantaba con el sol, porque no había luz en aquel momento, hacía ejercicio, porque iba andando hasta el lugar donde trabajaba, estaba todo el día en contacto con el sol, hacía la siesta 20 minutos después de comer, y además con comida, fíjate que ahora está tan de moda, la comida de proximidad. ¿Qué es la comida de proximidad? Proximidad para nuestro bisabuelo, pues el huevo que hacía la gallina y las patatas o los tomates que cuidaba en su huerto. Después volvía a casa con el crepúsculo, porque no había luz, y así empezaba a fabricar melatonina. La verdad es que estamos hablando ahora que nuestros horarios que tenemos sociales son terribles, porque entonces aparecen estas alteraciones y vemos, mira, con mucha más frecuencia trastornos vasculares, mucha más frecuencia trastornos metabólicos, diabetes, obesidad, mucha más frecuencia de cáncer de colon y de mama, mucha más frecuencia de depresiones, alteraciones. Si lográramos ser un poco más portugueses, o ya sería ideal, como los franceses, entonces viviríamos mucho mejor.
Pues por ir concluyendo, doctor, denos algo de esperanza a aquellos que trabajamos de noche y dormimos de día. ¿Qué podemos hacer en la medida de lo posible para que nuestra vida sea mejor? Porque esto es lo que hay. La vida no se para cuando son las 11 de la noche y la gran mayoría se va a dormir. Ahora mismo hay muchos médicos de urgencia que están escuchándonos desde los hospitales, están los transportistas, claro, llevando los alimentos a los supermercados, claro.
Claro, el taxista mismo que puede llevarte a casa. No, realmente sois el grupo de población de riesgo, sinceramente. Es decir, porque el ser humano no está programado para dormir de noche. Entonces, unos consejos muy claros para vosotros, solo para vosotros. Fijaros, tenéis que intentar durante el periodo nocturno que simule un poco lo que vivís durante el día. Por ejemplo, intentar que en el lugar de trabajo tengáis luz mientras trabajáis de noche. En cambio, cuando salís por la mañana y vais a dormir, entonces colocaros gafas muy oscuras para que no penetre la luz del sol. En segundo lugar, dormir en un lugar donde no haya nada de ruido y nada de luz, usar tapones, usar antifaces, y evidentemente aún y así dormiréis poco, porque quien tiene que dormir de día solo duerme 6 horas. En cambio, después recomendamos que 8 horas después de haberse levantado haga una siesta larga. Sois el único colectivo que os permitimos, entre comillas, los científicos, a dormir una siesta larga, que consideramos que debe ser 1 hora y media, para completar este sueño de 6 horas que dormís de día. En el Tokei hablamos de esto y hay recomendaciones muy específicas.
Pues quien quiera seguir profundizando, quien quiera implementarlo en su vida para mejorar su calidad de sueño y su calidad de vida, en definitiva, tienes el libro, El Método Tokay. Estamos hablando con el doctor Eduard Stivill. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE. Un abrazo, doctor.
Es un placer y has visto que no me he dormido, ¿eh?
Gracias, gracias. Se lo agradecemos también todos los oyentes, seguro que también. Sobre todo estos últimos consejos nos vienen bien. Un beso, adiós.
Un beso.